RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Dayana Perilla en compañía de William Mesa, Pablo Felipe García, Ana Suárez e Ileana Aparicio en Control Master, Alejandro Díaz y Fernando Vitrago.
Bienvenidos a todos a este su apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos sobre la película estadounidense El Ciudadano Kane, escrita, producida, dirigida y protagonizada por Orson Welles.
Sí, William, precisamente esta película fue estrenada en el año de 1941 y se considera una de las mejores películas de toda la historia del cine.
La historia examina la vida y el legado de Charles Foster Kane, un personaje interpretado por Welles y basado en el magnate de la prensa William Randolph Hearst, así como del propio Orson Welles.
Exactamente, el protagonista es un magnate de la prensa enormemente rico que ha estado viviendo solo en Florida, en una suntuosa finca Xanadu, durante los últimos años de su vida. Muere en la cama pronunciando la palabra Rosebud, mientras una bola de nieve cae en sus manos y se hace añicos. La muerte de Kane es una noticia en todo el mundo. El periodista Jerry Thompson, William Alan, investiga sobre la vida privada de Kane con el objetivo de descubrir el significado de su última palabra al morir.
Bueno, a continuación vamos a escuchar uno de los fragmentos de la banda sonora de esta película. Se llama Preludio y Muerte de Kane, compuesta por el norteamericano Bernard Herrmann.
La banda sonora del Ciudadano Kane fue compuesta en el estilo en que se realizaba para las radionovelas, con cortes en que su mayoría no superaban el minuto de duración.
Bueno, la idea de Herrmann era no llenar pues cada sección con música, sino precisamente dotarla de pequeños pasajes sutiles, pero efectivos para acompañar la trama.
Algo muy interesante para tener en cuenta en función al montaje de la música es que al montar la música, la banda sonora tuvo, digamos, cierta funcionalidad al proponer la historia de la película.
Sí, claro, Felipe, porque esto fue uno de los factores que permitió una sincronía casi perfecta entre música y acción.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Antes de continuar con nuestros invitados, vamos a dar paso a la canción Canadú, que es otra de las piezas musicales que acompañaba esta maravillosa obra del director Orson Welles.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, continuamos aquí en Soundtrack. Saludamos a todos nuestros seguidores en las diferentes redes sociales y también pues los invitamos para que nos sigan sintonizando en la RUP UNAD Virtual Cultural. En la parte cultural estamos como Soundtrack. Hoy nos acompaña pues en la mesa de trabajo un gran equipo y con los que vamos a hacer el análisis de esta película. Nos acompaña pues aquí en la mesa de trabajo William Mesa, Pablo Felipe García, Ana Suárez y pues nuestro apoyo de siempre, la niña Dayana.
Ileana, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar de nuevo en esta mesa de trabajo y sobre todo analizando una de las grandes obras maestras del cine, que es El Ciudadano Kane. Y bueno, pues también esperando la posibilidad de entablar un buen diálogo con el invitado soundtrack de hoy. Y nuevamente un saludo para Felipe, que nos acompaña.
Hola William, Eliana y compañeros y compañeras que nos están escuchando. Es un gusto nuevamente tener la posibilidad de compartir con ustedes en esta mesa esta gran película, como dice William.
Compañeros, muy buenos días. Un gusto estar en Radio UNAD Virtual. Además, con una película que marcó un hito en la historia del cine. No es de mis favoritas, lo digo, pero fue catalogada una de las mejores películas de los 100 años del cine, Ciudadano Kane. Bueno, y tenemos hoy una persona que nos va a apoyar en este diálogo. Se trata de Óscar Forero, cinéfilo, realizador audiovisual, productor de televisión, crítico cultural, comunicador social, periodista, con una especialización en comunicación estratégica, máster en gestión y periodismo cultural, uno de los fundadores de la revista El Newton, que salió hace muchísimo tiempo, y gran admirador y gran seguidor de esta película Ciudadano Kane. Óscar, bienvenido a Soundtrack. Gracias por acompañarnos a discutir, más que discutir, hablar de esta película que fue un hito en la historia del cine, Ciudadano Kane. Entonces, yo quiero preguntarte en primera instancia, ¿qué es lo que hace interesante esta película?
Buenos días a todos en la mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Y bueno, básicamente es una película de 1941. Es una película que tiene como varias, digamos así, críticas. Por un lado, es considerada como una de las mejores e innovadoras de la época por la parte del montaje, la parte del sonido, incluso ganó premio Oscar como mejor guion. En el caso de Orson Welles, pues es un personaje enigmático en su vida personal, y dentro de la película, digamos que siempre hay como una especie de discusión si el guion fue original de Herman Mankiewicz, así que creo que se pronuncia porque es medio judío el nombre, y Orson Welles. Siempre hubo como una disputa interna, aparentemente, porque la película siempre se habló que fue prácticamente un plagio. Entonces, durante muchos años se puso en duda esa parte como brillante del comité de creación de Orson Welles. Digamos que Welles tuvo un periodo destacado justamente porque creó La Guerra de los Mundos, y eso fue como el impacto mediático que generó la atención de todas las personas en su momento, por ser como un revolucionario y casi que un creador de las teorías de manipulación en justamente en la radio en esa época. Y luego un estudio llamado RKO, que son los mismos que hacen Dumbo, hacen King Kong, Blancanieves, o sea, tiene una historia bien grande esa empresa productora, que es donde, digamos, empiezan a generar todo ese boom del cine de los años 20, 30 y 40. Entonces ellos como que se enganchan con la historia de La Guerra de los Mundos, contratan a Welles y le dan como una libertad artística para poder dirigir esta película. Entonces le dicen, vea, usted va a conseguir el casting, usted va a manejar la cámara como quiera, usted va a poder actuar. Entonces, claro, por eso Welles dicen que se infla en ese momento en términos de lo que es el ego, y se aprovecha en términos de digamos su posición de director para empezar no solamente como a poner la película en términos también de discusión, sino aprovechar y hacer algunas alianzas políticas que lo ayudan como a surgir mucho más en el medio. Más adelante la productora pues le quita como ese apoyo, porque los proyectos para los que los hayan contratado no tienen como la misma aceptación mediática, y un poco fracasa en esa parte. Sin embargo, Orson Welles pues casi que se volca a la radio, y también pues recordemos que él trabajaba temas de teatro, de televisión, guionista. Era un tipo que pues bien interesante en términos también de habilidades y capacidades profesionales.
Bueno, Oscar, hablemos un poquito de la actualidad de la película. Sabemos muy bien que la película la podemos entender como, por una parte, la importancia que tiene que ver con el montaje, la utilización del discurso narrativo, los flashbacks, el montaje de las cámaras y demás, pero también la crítica que hace a todos los medios. Es muy, digamos, ¿tiene una actualidad o es vigente la película en este momento?
Claro que sí. Mira, digamos que la película, pues, su tema principal es básicamente la historia de un personaje, digamos, dueño de una gran prensa en su momento, que empieza a utilizar precisamente las tácticas políticas para acercarse y generar unos mensajes a favor o en contra, donde la gente cree algo. Pues obviamente eso es manipulación. Digamos que en ese entonces se dice que se basó en William Randolph, y pues siempre hubo como una pelea entre ellos dos. Incluso Randolph en algún momento veta a Orson Welles de sus medios, de sus publicaciones, precisamente para no darle prensa ni darle como el auge que estaba utilizando en ese momento. Y hoy en día pues lo vemos de alguna manera, que incluso Noam Chomsky tiene un par de referencias también en las 10 técnicas de manipulación. Hay un ejercicio interesante donde voy a contar, digamos, sin hablar de algún gobierno, ni un tono, ni nada de eso, sino cómo se puede generar esas manipulaciones. Hay uno que se llama la gradualidad. Entonces básicamente lo que dice es que se da una medida, pero no se vota, como se dice, toda la decisión, sino que se hace de a poco. Por ejemplo, la gasolina. En nuestro país, digamos que se sube la gasolina a 100 pesos cada mes, y pues si al final del año sumamos a 1.200 a 1.500, más o menos lo que sube. Si esa decisión se dijera en enero, muy probablemente decirle a todos los transportadores y gremios, en este caso comerciales, que se sube 1.500 pesos a gasolina de un solo impacto, pues generaría malestar, sindicatos, marchas. Pero lo que se hace es mensualmente, que sí, pues vamos a decir, o sea, pues es lo mismo, solo que mensualmente. Entonces es un poco la película, lo que hace es ese contraste, ¿no?, entre el poder, un personaje solitario, un personaje que tiene tantas ínfulas también con digamos, temas relacionados al ego, que justamente lo que le interesa es mantener su estatus, y sobre eso como pasar por encima de, sin importar qué efecto cause.
Bueno, Oscar, muchas gracias. Te habla Ileana Paricio, y volvamos un poquito pues como al contexto de la película. ¿Por qué el director pues entrega como los derechos de la película? Es algo que no queda como claro en el ambiente.
Bueno, lo que pasa es que en ese momento, digamos que era otra condición también de distribución cinematográfica, ¿no? Entonces no existía, por ejemplo, la plataforma streaming ni el internet. Las casas productoras de cine hasta ese momento eran pocas y solamente pertenecían a magnates. Literalmente, pues la productora que es la que trabaja con la película y con Welles, que se llama, en este caso, RKO, se llama así, o RKO, el dueño es David Sanford y también Joseph Kennedy. Entonces ya el apellido Kennedy por medio, pues obviamente obedece a un tema político. Y Sarnoff es un tipo que es un empresario, es un inversionista, y básicamente lo que él dice era: yo le pongo la plata, soy el productor ejecutivo, le hago la distribución y pues usted me da unas contraprestaciones. Por otra parte, Welles, digamos que era un novato también en ese momento, porque su único éxito había sido La Guerra de los Mundos, y debido pues a esa idea, que obviamente es brillante también, pues la productora toma confianza y dice: venga, trabajemos juntos, y le dan como una libertad, aunque esa libertad está básicamente en toda la creación de la obra. Pero la productora le dice: usted hace eso y nosotros manejamos todo el tema económico. Entonces hoy en día, digamos que un poco para evolucionar ese tema que se ha ido trabajando casi desde los 70, los derechos de autor, como el autor intelectual y el autor material. Entonces creo que obedece también un poco a eso. Y también recordemos que en ese momento Hollywood está en la época dorada, con el boom del cine silente. Ahí hay una precisión, y es que no se dice cine mudo como normalmente a veces solemos referirnos a este tipo de cine de los 20 con Chaplin, sino se dice cine silente. sí, porque obviamente tiene sonido, y un poco luego llega el cine con sonido. Entonces en ese momento hay como una transición a nivel visual, por supuesto en las salas de, digamos, para que la gente se empiece a adaptar, los ingenieros de sonido empiezan a preocuparse porque tenga un sistema solo RAW. Bueno, en ese momento no se llamaba así porque no estaba tan técnica la cosa, pero estaban como ensayando y probando, ¿no? Y luego entra la depresión del 29. Un poco la película refleja eso en su momento, ¿no? La historia de un magnate, luego va quedando solo, empieza a perder, y creo que está relacionado justamente el eje que se asocia con este gran dueño de los medios, como lo es Randall, y por eso lo veta en su momento. El tema de derechos de autor, en su momento, como les digo, se crea más o menos en Francia en 1730, es cuando ya se empieza a hablar inicialmente, por ejemplo, después de toda la época de Napoleón, donde después de recoger algunas pinturas, por supuesto, de lo que venía el Renacimiento y esos periodos barroco y todo esto, se crea una gente cultural en Francia donde empieza a pensarse, bueno, en los textos de los grandes artistas como Shakespeare en Inglaterra y otras obras de pintura, ¿cómo las empezamos a cuidar? Allí se empiezan a ver como esos primeros registros, y luego con el boom del cine, pues empieza también los Lumière, el mismo, en este caso, cine, como les digo, dorado en Estados Unidos, a plantear la idea de cómo protegemos nuestra filmografía. Un poco creo que hace parte del contexto para responder tu pregunta.
Muchas gracias, Oscar.
Bueno, Oscar, se puede hablar muchas cosas de la película El Ciudadano Kane desde muchos puntos. Hablemos un poquito del montaje. Recuerdo muy bien una película que le precede, El Acorazado Potemkin, de Eisenstein, que por allá en los años 20 comenzó a experimentar con todo lo que tiene que ver con los planos. Ya en los años 30 también, en el 38, si no estoy mal, hay también una historia, una anécdota muy interesante de Orson Welles, cuando en una emisora, bueno, hace todo este ejercicio de la guerra de los dos mundos, a tal punto de que los radioescuchas asumen que hay una invasión realmente de seres alienígenas. Entonces, ¿cuál es la importancia de Orson Welles en el cine como montaje? ¿Cuál es la importancia de la película como tal?
Bueno, digamos que hay un tema bien interesante para analizar con respecto a la época, como estábamos hablando, y es que El Acorazado Potemkin es una película con origen ruso de Sergei Eisenstein, que es uno de los padres del montaje ideológico. El montaje ideológico, básicamente lo que se basa es contar una historia con un tinte político, por eso se habla ideológico, ¿sí? Ahí no importaba hablar en este caso izquierda, derecha, aunque en su momento, pues obviamente como estaba todo el boom del comunismo, el socialismo, todo el tema del marxismo, la película es una especie de oda precisamente a que los marineros se intentan como amotinar frente a su capitán y entonces no quieren pelear una guerra, y pues eso literalmente tiene un tinte político, porque en Rusia en ese momento las personas que no obedecieran como esas órdenes, casi que eran como traidores de la patria y eran fusilados. Entonces eso, digamos, pasa a Estados Unidos. Por supuesto es una película muy larga, es una película que pues en 1925, que grababan en mar, era una casi que osadía, ¿no? En ese tiempo no utilizábamos el screen back o el tema de chroma key que se puede simular hoy en día, sino en ese entonces tocaba grabarlo puntualmente en la locación. Ahora, contrastándolo con Estados Unidos, pues casi que es una película 20 años, un poquito antes, y pues sirve básicamente para que los teóricos de la época empiecen como a analizar qué efecto generó esta película. Más adelante, con el tema de Welles, justamente el montaje que utiliza se llama montaje analítico. ¿Qué quiere decir eso? Que son planos cortos con unas transiciones más lentas en diálogos y le da un carácter psicológico. Recordemos o comparemos mejor con las películas de acción ya hoy en día, tipo Avengers, incluso Rápido y Furioso, que son películas totalmente comerciales, tienen un montaje sintético, que son planos abiertos para mostrar escenas de acción más rápida, porque la gente hoy en día consume así. Por eso las redes sociales, los videos duran 2-3 minutos y son historias muy rápidas, ¿no? Precisamente por el tema del tiempo y por distraer a la gente, porque la gente, digamos que siempre se juzga en términos de que hoy en día no somos tan críticos, sino que consumimos más entretenimiento. Esa eterna lucha como entre lo que es la cultura versus arte versus entretenimiento. Un poco el montaje, digamos, que utiliza Welles es justamente lo contrario, el montaje analítico, que es pausado, planos más cortos, secuencias de diálogo, al mismo tiempo como una especie de tensión en cada una de las escenas, y eso genera que sea una película lenta. Por ejemplo, un chico de hoy en un colegio no sé hasta qué punto se le aguante y después diga, uy, no, qué película tan mala, eso es muy lento, no pasa nada. Y es precisamente por eso, porque están acostumbrados a consumir un cine rápido. Esta película también es importante en términos de montaje, porque empieza a jugar con la dirección de arte a través del color. Es una paleta de colores, digamos, en ese momento que se muestra blanco y negro, pero por supuesto se nota todo el tema de escala de grises. Y eso es muy relevante precisamente para la época, porque como les decía hace un momento, pues está todo el boom de lo que fue la fotografía análoga. Venimos con Giorgio Lee en Francia intentando generar efectos especiales, recontacto todo lo que son los clips básicamente de una cinta. Antiguamente pues se decía que a las películas, ¿no?, la cinta que dura tanto tiempo, hoy en día se dice el film, que es otra, es un tecnicismo, pero casi que se habla, que debe hablar de película, porque la producción hoy en día es en digital, antes de como la análoga, pues va en carrete, y toda esa lógica pues tiene precisamente una implicación en la película a nivel visual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, para terminar, Oscar, aquí en el programa Soundtrack, nuestros invitados siempre nos dan algunos top de la película. Danos dos top. Uno, que lo más impactante o lo que más te gustó de la película. Y el segundo, ¿por qué tú invitarías a ver la película El Ciudadano Kane?
Bueno, digamos que es una película que evidentemente destaca varias cosas. La primera es que surge en un momento en el que el boom del cine está muy interesante en Hollywood. En Latinoamérica hasta ahora están empezando a llegar casi que por Argentina, Brasil y por la costa atlántica colombiana, pues esas primeras productoras audiovisuales, y genera un impacto a nivel mundial la película, precisamente porque puede estar también todos esos temas de poder, desde la parte burgués, desde la parte mediática, los dueños de grandes informaciones que tienen ese servicio para decir sí o no frente a una información y que la gente lo crea, tal como pasa casi que en la Guerra de los Mundos. Es una película que necesariamente tiene que uno ver prácticamente por historia y también cultura general, básicamente porque precisamente es de los inicios de esos montajes con profundidad de campo, que es una de las cosas que de pronto olvidé mencionar, que es importante destacar de la película. Ahí también hay una partición en la composición de los planos. Y digamos que es una película que al mismo tiempo genera el tema de lo que se habló después con McLuhan en la teoría de manipulación de masas. Eso también me parece bien interesante. Un dato que me parece también curioso es que en su momento Orson Welles afirmó que vio la película La Diligencia, la de John Ford, la vio 40 veces. Dice que justamente la vio para que él generara como un criterio y al mismo tiempo se alimentara visualmente y después hacer esta película. A mí siempre me ha causado como polémica esa declaración de Welles, porque por supuesto es una película que se basa en la historia de Estados Unidos, pero en términos de lo que es el viejo oeste, que es otra situación totalmente diferente, porque es una vida ruda, donde hasta ahora empiezan las primeras leyes a regular los comportamientos en la sociedad. Y yo creo que el punto, entre comillas, que conecta a eso es precisamente eso. Esas leyes también no solamente es en los marcos jurídicos, sino a través de los medios, como me preguntaban hace un momento, con el cuarto poder. Entonces creo que eso está asociado precisamente a la película. Digamos que de lo que más me impacta es la enigmática frase Rosberg, que muchas veces, especuló durante muchos años, pero aparentemente lo que dicen ya los historiadores, gente que lo conoció ya casi que 30 o 40 años, les confesaba que supuestamente fue un amor que no pudo tener. Y es la historia de una chica en la que él supuestamente se enamoró, pero ella como que nunca le puso cuidado y lo dejó. Entonces es un poco lo que él intenta mostrar supuestamente con esa frase, es eso, que el poder también en el personaje que tiene la película se va quedando y tiene, pues, acceder a eso que tanto en el cine se promociona hoy en día, y es el amor.
Ok, bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, Soundtrack, Óscar Javier Forero, con quien tuvimos este conversatorio.
Para terminar esta sección y antes de pasar a nuestras curiosidades Soundtrack, escuchemos la pieza musical utilizada para acompañar las noticias que anunciaban la muerte de Charles Foster Kane.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, seguimos en Soundtrack con las curiosidades sobre la película El Ciudadano Kane.
Top número 5.
Bueno, imagínense que Orson Welles, antes de realizar una de sus más exitosas películas, se vio una película que la precedió 40 veces. Esta película se llamaba La Diligencia de John Ford. 40 veces, algo exagerado a mi modo de ver.
Top número 4.
Ciudadano Kane marcó un hito al usar insistentemente la profundidad de campo. Algunas de las formas que tienen este efecto fueron, en realidad, filmadas con trucos ingeniosos y económicos. La escena en la que Kane ingresa a la habitación de Susan Alexander, mientras en primer plano se observa un frasco de medicamento y una cuchara, fue conseguida utilizando pintura mate para oscurecer el fondo.
Top número 3.
Imagínense que el personaje Kane debía ser guapo y elegante, características pues no muy cercanas a la verdadera apariencia de Welles. El equipo de maquillaje transformaba al director todos los días durante 6 a 6 horas, una labor que iniciaba a las 2 de la madrugada. Top número 2.
La polémica que generó la cinta fue tal que RKO Pictures recibió ofertas monetarias para destruirla antes de su estreno público. Tras una negociación con los abogados de Hearst, RKO Pictures presionó a Welles para eliminar algunos fragmentos de la película. Debido a este acuerdo, Ciudadano Kane pasó de durar 2 horas, 2 minutos y 40 segundos a 1 hora, 59 minutos y 16 segundos.
Bueno, y el top número 1, Soundtrack.
A pesar de que El Ciudadano Kane fue un éxito entre la crítica, fracasó en la taquilla y reportó pérdidas económicas 15 años después. Cuando fue reestrenada en Estados Unidos, su reputación entre el público mejoró notablemente.
Bueno, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos escuchamos en la próxima película.
Chao, chao.
Radio UNAD Virtual.